Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo a los ponedores también. Bienvenidos a los que se incorporan a las 3 de la mañana. Es jueves 29 de agosto del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada. De momento tenemos previsto seguir navegando para poner las calles hasta que a las 6 comiencen los compañeros de Herrera en COPE. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿De qué vamos a hablar con los ponedores hasta las 4 de la mañana?
Pues mira, enseguida hablamos con Macu Ortázar Ibáñez de La Cadiniere, que hoy nos va a ayudar a buscar el silencio.
¡Ay, qué paz!
Hoy nos va a explicar en qué consiste el ruido mental y cómo se puede tratar. Y además, por supuesto, tenemos nuestro mundial de Poniendo las Calles, en el que
me
si quieres
lo
participar...
Me encanta lo serio que te pones para hablar del mundial.
Y a mí me hace gracia porque yo noto que te hace gracia, entonces al principio siempre me sale como una risilla y luego ya me meto en el papel de presentador de concurso. Y ya entro.
Constantino Romero.
Sí. Bueno, Mundial de Poniendo las Calles, en el que si quieren participar los ponedores, pues pueden seguir llamando al 950-6006. Aviso, hoy las preguntas están relacionadas con el videojuego, con los videojuegos.
Con los videojuegos, muy bien, hablaremos de videojuegos. Voy a recordar las vías de participación para que los ponedores pues puedan hablar con nosotros. Estamos en nuestro Facebook, también estamos en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Ya sabéis, hoy hablando de qué te gusta más, si la montaña o la playa. Y también tenemos nuestro teléfono gratuito del programa 950-6006. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada. Es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, un silencio de adiós, es un sin quererlo, un segundo en tu sueño, soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeño soy yo, nada de nada.
Nada de nadie, no, 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 nada.
3:09 de la mañana. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE en directo y hoy hablando con nuestros ponedores de playa, montaña. Me parto con algunos de los mensajes que nos mandan. Me encanta la gente odiando la playa, la arena concretamente, y también el calor. ¿Qué dicen, por favor, en nuestro Facebook?
Pues mira, José María Ballesteros dice: hola, Bea, equipo. Soy de montaña, me encanta el norte, aunque también voy a las preciosas playas que hay cuando el tiempo lo permite. Pero ir de vacaciones a la playa no lo soporto. Vaya, 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 son de los míos.
Vamos a ver, que están las playas de España llenas y al final va a ser que la gente no le gusta la playa.
Bueno, yo te digo, yo leo lo que pone, ¿eh? No es que esté seleccionando justo los que justo dicen lo que yo quiero, no. Ana de la Torriente dice: he cambiado, tras muchos años de playa, ahora disfruto más del monte, el campo, la naturaleza verde y sus paisajes, sobre todo cuando voy a mi bella tierruca Cantabria. Aunque siendo de Santander y viviendo en Alicante, he de reconocer que me encanta el mar.
Bueno, claro, Cantabria tiene de todo.
Justo. Pero ya no me paso el día en la playa. Sí que me doy buenos paseos junto a los bonitos arenales que tengo cerca. Buenas noches, soy ponedora.
Lo de todo el día en la playa es muy de familia con niños, que es muy entretenido, y también muy de adolescentes. Y es cierto que ya, a mí, por ejemplo, me cansa la playa, que esto, decir esto, es el utilizar ese verbo, ¿no? Cansar, es ya como complicado, porque es algo que te has tocado las narices. Es decir, has bajado con una toalla, te has tumbado, has puesto la sombrilla, que ha costado un ratico.
Tiene su técnica, poner la sombrilla.
Sí, poner la sombrilla es complicado. Poner la sombrilla, tu silla, porque yo soy una señora mayor, Jesús, no llevo solo toalla, va con silla. Te sientas, te bañas, sales, abres la neverita que has llevado, te tomas una cervecita. Y cuando ya llega la hora de comer, que lo mismo... optimista de ti, te has llevado una ensalada de pasta,
sí, unos filetes
empanados para comer
o algo.
Allí unos filetes empanados, comes, miras al contrario y le dices: ¿nos subimos ya para el apartamento?
La broma está bien.
O para el hotel. Y cuando subes con un sueño. O sea, ahí me da una flojera la playa que no te lo puedes ni imaginar.
Sí, o sea, a mí
no
también.
No sé si el aire, el calor, el estar allí tumbada, el bañarte, pero yo no hago nada de ejercicio. Un paseo, lo mismo. Pero subir con el cansancio que subo, no lo entiendo.
No, yo tampoco sé por qué es, pero yo también me quedo eso, agotado. También me pasa no tanto como en la piscina, porque en la piscina sí que, hombre, estás bañándote, te estás moviendo más quizás en el agua.
Pues ahí me cansa menos.
Pero en la playa, no sé, si es que ya te digo que ni la playa. Mira, Stanislao Tani dice: me gusta la playa más que la montaña. Tengo la suerte de vivir en Cádiz, que la playa la tengo a un paso andando. Y me encanta bañarme en sus aguas viendo ir a La Caleta, a Santa María o a La Victoria. Tres playas urbanas en una misma ciudad. Y me encanta. Pero en primavera y otoño me gusta visitar los pueblos cualquiera de España, porque son distintos y preciosos todos. Y lo que menos me gusta son las masificaciones. Claro. Eso lo estropea todo. Pero es que eso estropea montaña
y playa. Claro, es que es normal. Hay algunos ponedores que ni playa ni montaña, ¿eh? Luis Fernández es un ejemplo. Él dice: yo particularmente por mi edad, a mí ya lo que me gusta es reunirme con mis amigos para almorzar y hablar de motos y también verlas, que es lo que más nos gusta. Somos muy aficionados al motociclismo. Y es lo que más le gusta hacer. Pero luego tenemos a José Piquero, que también dice: yo odio la playa, pero así.
O sea, directo, conciso.
Odio la playa. Odiar ya. O sea, no es que no me gusta. No, odio la playa.
Que te molesta ya la playa.
Me molesta la playa. ¿Qué más dicen?
Mira, pues Juan Andrés Fernández dice: a mí me gustan los pueblos bonitos. Y más bien pequeños de toda España. Saludos a todos vosotros por este gran programa. Hombre, es que los pueblos bonitos tienen su encanto y puedes disfrutar tanto de montaña como de playa. Pilar Rubio dice: buenas noches, equipo y ponedores, yo soy de playa. En este momento estoy en la playa de la Barrosa de Santipetri y para mí es una de las mejores playas de España, sin ánimo de ofender el resto. Un abrazo y feliz noche.
Bueno, es que tienen fama, sí.
Sí, no está siendo muy objetiva.
Ella no está siendo objetiva, pero tienen mucha fama, sí. Las playas son de las más bonitas.
Qué envidia. Con el verano que he echado yo soy de interior, pero pues de interior del estudio.
La verdad que sí, pero ¿te da envidia si no te gusta la playa?
Me da envidia estar tirado sin hacer nada, quiero decir.
Vale. Eso sí.
No, eso lo puedo hacer en cualquier lado. Fíjate que para eso no soy
escrupuloso. Eso es la vida de rico.
Sí, y sin embargo, aquí estamos. Bueno, Andrew Plane dice: los dos sitios son geniales y tengo todo cerca de casa. Bueno, cerca, a unos 100 kilómetros y me gusta todo en cada momento.
Bueno, no son 100 kilómetros. Sí, claro. Es verdad que un poco... La playa, por ejemplo, más cerca que lo que la tenemos los madrileños, desde luego. Pero bueno, a 100 kilómetros pues tiene un paseo. Sí, es verdad que de
bueno,
nada...
Una orilla en coche.
Una horita en coche. Es cierto.
Eso es lo que tardas en cruzar Madrid.
Sí, sí, le pilla cerca. Estamos diciendo tonterías porque es verdad que una vez que te pones en Madrid es lo que tardas en ir a trabajar. Sí. Así que mira a Sara que dice que ella se va a quedar en casa planificando ya el otoño. Nada de fantasías ni de andar buscando nuevos planes. Que ella lo que le apetece ahora es organizar un poco el otoño, que será más pues de comidas, ¿no? Alguna salida. Lo mismo hay alguna escapada, pero más de ciudad, que es para lo que se aprovecha.
De turismo, que baja el calor.
Yo ahora en octubre todo previsto, me apetece mucho ir a la Alhambra, mira.
Ah, pues yo no he estado.
Pues me apetece mucho ir con los niños a la Alhambra. Es plan de octubre, porque se me ocurrió un año ir en julio a la Alhambra y casi lloramos. Y,
bueno, si tuviese...
Había 46 grados.
Claro, llorar, bueno, sudar por los ojos más bien.
No, sudamos, pero queríamos llorar también. Había una necesidad física de, por favor, métanme aquí en alguna jaima
sí.
y no nos movemos. Bueno, en nuestro Facebook hablamos hoy de qué te gusta más, playa, montaña, esos planes. También el WhatsApp, 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz, ¿vale? Así que de esto vamos a hablar a lo largo de estas horas de programa. Y ahora a las 3:15 vamos a hablar del silencio. Ponedor, hoy te quiero invitar a hacer el siguiente ejercicio. Para empezar, tienes que responder mentalmente a esta pregunta. ¿Cogerías un trabajo que te da el doble de dinero aunque tuvieras que trasladar contigo a toda tu familia a otro país? ¿Lo tienes? Es difícil, ¿eh? Bien, pues trata de responder a la misma pregunta, pero con un poquito de ruido de fondo. Es una cosa muy tonta, pero cuesta concentrarse. Es más complicado. ¿Sabías que una de cada 10 personas asegura que en algún momento siente mucho ruido dentro de su mente hasta el punto de no poder tomar decisiones como esta que te he planteado? Y es que en ocasiones nuestra mente es nuestra peor enemiga. Somos capaces de pensar muchas cosas distintas acerca de una misma situación, a veces hasta cosas contrarias, como si fueran un murmullo constante dentro de nuestro cerebro. Y sin quererlo, lejos de acallar todo ese ruido, pedimos además opinión a los demás, buscamos información o tratamos de evitar ese ruido pensando en otra cosa, como para ver si por sí mismo desaparece. Pero no nos engañemos, no lo hace. Y vivir con ese constante murmullo puede llegar a hacernos sentir angustia, ansiedad, tristeza y hasta desasosiego. Y de todo esto vamos a hablar hoy con nuestra psicóloga, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos una semana más.
Pues muchas gracias a vosotros, un placer.
Un placer tenerte aquí. Vamos a ir poco a poco desgranando todo esto porque a mí me parece un tema muy interesante, de hecho lo he vivido. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿a qué es lo que llamáis los expertos, los especialistas, ruido mental?
Bueno, pues ese ruido mental es esa especie como de murmullo, de constante pensamiento que no para, que tiene que ver un poco con esa sensación de agotamiento que tenemos muchas veces, y la gente lo define como no poder ser capaz de parar un pensamiento, de estar dándole vueltas constantemente a las cosas, de parece que ya tenía una decisión tomada y vuelvo a darle otra vuelta otra vez. Y entonces, digamos que esa especie de pensamiento constante, repetitivo, que nos obsesiona, que nos confunde, que nos hace sentir enormemente agobiados, que muchas de las veces no nos deja dormir... Llamamos a eso ruido, ¿no? A ruido mental, ruido que entorpece el poder pensar con claridad, ¿no? Que produce muchísimas emociones que no nos ayudan, que no nos aportan, ¿no? Y por eso lo llamamos ruido mental.
¿Cómo llegamos, Macu, a esa situación de tanto ruido de fondo?
Bueno, generalmente a las personas, por lo menos cuando yo hablo con ellas, ¿no? Llegan a consulta, pues, por diferentes motivos. Muchas veces... generalmente se dan cuenta cuando más por la emoción, la incomodidad de la emoción, que por el pensamiento en sí mismo, ¿no? De repente lo que nos damos cuenta es de que estamos pues eso, muy cansados, de que estamos muy irascibles, de que todo parece que nos afecta muchísimo, de que tenemos muy poquita tolerancia al estrés, al enfado, como que enseguida saltamos o de repente nos tratamos muy mal, ¿no? Y de repente cuando nos queremos dar cuenta tenemos la autoestima como por los suelos, el estado de ánimo más bien bajito, ¿no? Y esto al final es digamos, un poco la punta del iceberg, lo que nosotros podemos ver hacia afuera, ¿no? Pero debajo de todo eso ha habido, pues, un goteo incesante, pues, de pensamientos, de cosas que nos hemos ido diciendo, de inseguridades, de muchísimas cosas que hemos ido uniendo una detrás de otra y que quizás no hemos sabido gestionar en su momento y se nos han ido acumulando. Y de repente, pues, cuando nos queremos dar cuenta, lo que nos sucede es que nos hemos ahogado en nuestros propios pensamientos o en nuestra propia emoción, ¿no? Que viene de eso que estamos pensando, ¿no? Eso que estamos o que nuestro cuerpo está sintiendo, ¿no? Con lo cual, al final, no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino que generalmente, pues eso, es ese vaso que se va llenando, y cuando nos queremos dar cuenta, pues se nos ha desbordado.
Claro, ¿qué sensaciones y emociones nos deja?
Pues es una sensación, o sea, por un lado, evidentemente, tenemos una serie de emociones asociadas, pues como son la tristeza, como es la frustración, como es la rabia, la angustia, la famosa ansiedad, ¿no? Que parece que nos acompaña a todos lados. Pero sobre todo lo que más nos puede llegar a generar incluso a veces es un estado de cansancio físico muy grande, ¿no? De hecho, hay muchísimas personas que van al médico y se miran y piden analíticas y de todo, porque dicen, es que no puedo entender que por más horas que duerma, no descanso, como que mi cuerpo no consigue estar descansado, ¿no? Y mucho de este cansancio que es absolutamente físico viene precisamente de un cansancio emocional, de un cansancio psicológico, ¿no? Mental, de estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a muchas cosas, nos deja al final con la energía muy bajita y es un hecho absolutamente real, objetivo, no es algo tan psicológico, sino que efectivamente de tanto pensar nos cansamos, ¿no? Y lo que nosotros al final percibimos, pues, es esa irascibilidad, esa sensación de, pues, ir como arrastrando los pies, ¿no? Como que todo nos cansa, todo nos puede, todo parece que es enormemente grande, ¿no? De repente muy complicado de gestionar.
¿Cómo podemos, Macu, realmente identificar qué es lo que nos pasa, que estamos sometidos a mucho ruido de fondo?
Pues de hecho, es curioso, pero es la típica cosa que aunque no le sabemos a veces poner nombre, pero en mi experiencia, cuando tú a una persona le dices, oye, quizás a lo mejor lo que te pasa es que tienes mucho ruido mental, de repente hay algo que parece que nos calma, ¿no? Nos da alivio. Es como si en el fondo supiéramos que eso es así, pero nos está costando mucho saber diferenciarlo, ¿no? Saber exactamente qué es lo que nos está pasando. Pero cuando al final yo trato de, oye, decir, me voy a parar a ver qué es lo que me pasa y voy a intentar, identificar aquellas cosas que me preocupan, aquellas cosas que realmente me ocupan un espacio en mi mente, y luego a partir de ahí pues empiezo a pensar, oye, pues, ¿qué me aleja de poder cumplir con este objetivo o de poder resolver esta situación o poder resolver este problema, ¿no? Y de repente pues empiezo a darme cuenta de que pues a un problema que yo tenía que resolver, pues de repente me empiezo a dar cuenta de que estoy empezando a pensar en otras posibilidades, en qué pasaría si yo hiciera esto, qué pasaría si hiciera lo otro, qué pensará Menganito de esta situación, qué pasa si me equivoco, entonces me entra mucho miedo. Entonces de repente, bueno, pues empiezo a darme cuenta de que estoy sobrepensando mucho en una situación que quizás si no tuviese todas esas inseguridades o todos esos pensamientos alrededor, posiblemente la podría resolver mucho más rápido, ¿no? O la podría resolver de manera más directa. Esto también nos pasa constantemente cuando yo hago balance del día, yo pues me voy a dormir y de repente pienso en, oye, pues qué es lo que me ha pasado durante el día y qué cosas me han preocupado. Y de repente pues me doy cuenta de que pues el 70-80% de aquellas cosas que me han preocupado, esos pensamientos así que me han sido más difíciles de gestionar o que han sido pues más complicados, de repente digo, pues es que tiene que ver con cosas que igual yo no puedo resolver, con cosas que igual no están a mi alcance, con cosas que no dependen de mí, sino que realmente dependen de otras personas. Y de repente pues acabo dándome cuenta de que tengo la mochila llena de asuntos que no son prioritarios, que quizás yo mismo no puedo resolver, o que quizás pues son emociones que a lo mejor debería de haber gestionado en su momento. Pues muchas de ellas tienen que ver pues con un enfado con una persona que en ese momento pues no me dijo no sé qué y yo no le supe responder y entonces me lo callé. Yo estaba cansada y no fui capaz de pedirle ayuda a otra persona pues para poder tener este tiempo de descanso. Bueno, son cosas que hemos ido acumulando y que pues muchas veces nos damos cuenta a través de la reflexión, ¿no?
¿Qué comportamientos nos ayudan a frenarlo y cuáles realmente no lo hacen?
Bueno, pues desde luego lo que sí sabemos es que cuanto más alimentamos el ruido, evidentemente peor es, y hay cosas que hacemos de manera muy automática intentando quitar ese ruido, como es efectivamente pues pedir consejo a la gente de alrededor, pedir pues más información, ¿no? Pues, y entonces lo que hacemos es llenar el saco un poquito más, ¿no? Porque empezamos a dudar cada vez más de nuestro propio criterio para estar más centrados en el criterio de los que tenemos delante, ¿no? Y eso muchas veces no facilita, ¿no? Desde luego la respuesta para poder resolver un problema generalmente está más dentro que fuera. Entonces probablemente tenemos que fiarnos mucho más de nosotros mismos, de lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo hacer con las cosas, más que de la cantidad de información y de criterios que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Con lo cual, pues son buenas aliadas muchas veces el polo contrario al ruido, ¿no? Oye, pues me voy a meter en una habitación solo, sola, intentando evitar el ruido, intentando, oye, pues centrar la atención en lo que realmente sucede, ¿no? Y no seguir estimulando con otras cosas, ¿no? Con tareas, con otras prioridades, con los criterios de otras personas, sino centrándome un poquito más en mí mismo o mí misma, que me va a ayudar, oye, pues escuchar un poquito más al cuerpo, ¿no? Muchas veces las propias vísceras, ¿no? Te suelen dar un poco la pista de lo cómodo o cómoda que tú estás con una situación, con una idea, con una decisión, y tu propia tripa lo sabe, ¿no? O sea, digamos que en algún punto tú sabes cuál es la decisión que mejor te sienta, que más paz te da a nivel mental, y el resto generalmente suele ser ruido, ¿no? Inseguridades o miedos que nos aparecen y que les hacemos a veces más caso de lo que deberíamos, ¿no? Con lo cual, todo tipo de reflexión, de ejercicios de concentración, de respirar, de poder, oye, pues si tengo que escribir, porque muchas veces nos ayuda a escribir, o nos ayuda incluso a nosotros mismos, oye, me voy a coger un audio, me lo voy a mandar, explicando mis ideas, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué me está alejando de tomar esta decisión o de resolver este problema, pues todo ese tipo de cosas nos van a ayudar a tener un poquito más de claridad y a poder poner el foco en lo realmente importante.
Y vamos con una última pregunta, Macu. ¿Cómo podemos tener una vida más tranquila fuera de esos pensamientos?
Pues lo que decíamos, ¿no? El poder simplificar un poquito más las cosas, ¿no? La mente ya es en sí misma bastante complicada, porque realmente no somos realmente capaces de saber hasta qué punto nuestro cerebro es capaz de absorber información, y es muchísimo más capaz y cada vez más, ¿no? Entonces eso muchas veces nos puede saturar porque a veces nuestro cerebro y nuestro cuerpo no van acompasados, ¿no? Sino que a veces nuestro cerebro acumula más de lo que nuestro cuerpo en ese momento es capaz de gestionar, ¿no? De sostener. Entonces, bueno, pues muchas veces simplificar mucho más las cosas. Decir, oye, voy a ver un poco qué es lo que yo puedo abarcar en el día. Estar bastante, bastante más pendiente de cómo me encuentro yo a nivel físico, cómo está mi energía. No, porque igual hay un día en el que yo soy capaz de comerme el mundo porque mi cuerpo me acompaña, y otros días en los que quizás necesito bajar el ritmo para que aquello que yo haga lo haga bien, ¿no? En vez de hacerlo a medias o hacerlo con mucha incomodidad, ¿no? Tratar de reflexionar sobre aquellas resistencias que todos tenemos y que muchas veces nos juegan malas pasadas, ¿no? Cosas del tipo, oye, pues yo tengo que vigilar que tiendo a callarme las cosas que me molestan, o tengo que vigilar el que tiendo a no pedir ayuda, ¿no? Trato de intentar hacerlo yo todo por mi cuenta y muchas veces, oye, pues pidiendo un poquito de ayuda a los demás, pues también nos puede hacer sentir un poquito mejor, ¿no? O tiendo a pues cuando yo me encuentro mal, pues a intentar entretenerme con otra cosa para que se me pase. Bueno, pues hay que encontrar un equilibrio para atender una emoción, ¿no? Y no quedarnos pegada en ella, ¿no? Entonces, bueno, todo tipo de actividades que nos hagan reflexionar siempre nos van a ayudar.
Pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadeniere, nuestra psicóloga de cabecera en Poniendo las Calles, de verdad, muchísimas gracias una semana más por haber estado con nosotros.
Perfecto, pues hasta pronto.
Hasta pronto. Son las 3:29 de la mañana y ahora lo que vamos a hacer es escuchar una canción que nos ha pedido una ponedora con mucha experiencia de vida y que nos dice que es muy especial para ella. Suenan a esta hora en Poniendo las Calles Los Cinco Latinos y esto es Quiéreme Siempre. Tres y 31 de la mañana, hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook y también en el 662-942-605 sobre qué es mejor plan, playa o montaña, o qué es lo que más odias de los dos, porque tienen su parte odiable, como estamos viendo, tienen sus haters. Oye, los dos planazos por excelencia de la vida, sí, junto con ir al cine y le hemos puesto claro, peguitas.
Bueno, pero porque si no nos quejamos no nos da gusto. Ya, al final razón. Hay que sacarle siempre una puntilla a todo.
Y además hay que ir todos los años a la playa y quejarse.
Es que tú imagínate que vas una semana a la playa y vuelves y no te quejas. ¿De qué hablas?
Un pan sin sal.
¿De qué hablas con la gente? ¿Qué tal en la playa? Bien.
Mucha gente.
Está,
hay que decir mucha gente.
Mucha gente, mucho calor.
Mucho calor. La gente que viene de la playa y dice mucho calor. ¿Qué dices? Pues en la playa es una sartén, claro.
Mucha humedad también.
Mucha humedad.
Mucho calor, mucha humedad. Mucha gente.
Sí, tremendo.
Sí. Todo muy caro.
Todo muy caro en
agosto. Siempre, siempre.
Vamos a ver, Jesús, ¿qué nos cuentan los ponedores en Facebook?
Mira, Pedro Pablo Andreu dice: buenas noches, ponedores. Me gusta más la playa, pero de vez en cuando me gusta ir a Madrid a pasar unos días con la familia. Bueno, es que, oye,
claro, también el turismo de ciudad.
Muy bonito. Ciudad, claro.
Ahora es cuando Madrid se llena a partir de octubre. Ahora es cuando vamos a empezar a recibir a todos aquellos que nos dijeron, es que los madrileños por la costa.
No, y en Navidad, bueno, el puente de la Constitución.
En Navidad los madrileños hemos dejado de ir al centro de Madrid. Yo hace que no piso el centro de Madrid, iba antes con mis hijos todos los años y ahora no voy. Lo mismo voy 14 de diciembre o así, pero en el puente nunca, no piso Madrid, el centro me refiero, que Madrid es muy grande, y luego tampoco vamos en los días centrales, pues
claro,
20 y tantos de diciembre y demás, lo mismo voy el 15, el 16, hay una semana perdida a dar una vuelta si se puede, pero raro que vaya yo ya a ver las luces de Navidad al centro.
En esos días. No, es que lo mismo, te llevas a tus niños y vuelves con otros. Al final, en la marabunta que hay, o sea, ya te digo yo.
Pero
que...
bueno, es maravilloso. La gente viene a ver la ciudad, a comprar cosas que les gusta mucho. Yo no sabía que había un turismo de, voy a decir el nombre de la tienda, así, había un turismo de Primark. No tenía ni idea.
¿Cómo?
Hay gente que viene a Madrid, de fuera de Madrid, gente de fuera de Madrid,
solo
que viene a Madrid al Primark.
Solo para ver
de la Gran Vía.
El Primark de Gran Vía.
Que son 6 plantas.
Sí.
Que tú entras ahí a gastarte 5 euros y sales con 500 euros menos. Está el Casino de Madrid y el Primark.
Y están a escasos metros también, ¿eh? O sea, el uno del otro.
Ahí lo tienes.
O sea, que... No, sí.
¿Y tú sabes otra curiosidad?
Venga.
Que yo soy de Madrid y no he ido nunca al Primark de la Gran Vía.
Porque eres de Madrid. Claro.
Nunca en mi vida.
Yo tengo que reconocer
lleva
que...
Lleva 3 o 4 años abierto, ¿no? No sé si fue prepandemia o así. No he ido nunca.
No, pues es...
He pasado por la puerta, he visto a gente sentada en bancos, sobre todo hombres.
Sí. Claro, esperando.
¿Esperando?
Sí, no.
He visto a gente sentada en el suelo y no he entrado en mi vida.
Pues deberías ir, ¿eh? O sea, es una experiencia.
Claro, sí, te estoy diciendo.
Te digo,
tengo unos amigos que son de Burgos y me dijeron, tenemos que ir en octubre porque queremos ir al Primark. Y yo les dije, pero es como el que dice, tenemos que ir a ver el Escorial.
Sí, voy a ir a tu pueblo a la charcutería, solo por verla, ¿sabes? Lo mismo.
Y yo me quedé tan flipada que dije, ah, pero venís a ver el Primark. Dice, sí, ya han ido 2.
Hay que ir en plan skate room, te digo, ¿eh? O sea,
qué bueno, por favor.
Entras y, claro, como además es circular... Las plantas son circulares, más de una vez tienes que...
Es un edificio precioso de la capital, la verdad merece la pena entrar.
Sí, di esto ahora.
Pero no he entrado,
ahora que lo has puesto a parir.
No lo he puesto a parir, he dicho que no he entrado nunca. Y ni tan siquiera te he explicado por qué. Simplemente que es verdad que entro, lo veo y es como al que es de Cádiz y ve las playas a rebosar y dice hoy no bajo, pues ahí me pasa lo mismo.
Yo paso, te metes con ellos.
Paso por el Primark, no, pues para nada, no me meto con la gente que está comprando. Simplemente que paso por el Primark y digo, madre mía, las colas que hay ahí para pagar, yo ni de coña entro y paso de largo.
No.
Y como nunca está vacío, ahora en agosto debería haber ido y no se me ha ocurrido. Ay,
turismo aventura.
Es turismo aventura.
Rebajas.
Total, es turismo aventura total. Tenemos en el 662-942-605 a unos ponedores hablándonos también de esto de la playa y la montaña.
Buenas noches, Bea y Jesús. Yo la verdad que como lo tengo todo a mano, yo vivo en Granada y tengo la playa muy cerquita, claro. Y la montaña también. Pero la verdad que la playa me gusta, sí, voy, me pego un chapuzoncillo, pero me gusta el chiringuito de la playa. No me gusta estar ahí al solano ni nada
claro.
De eso. Y la montaña, la verdad, que me encanta. Y sobre todo cuando llega ahora este mes de septiembre, irte a un camping a la montaña, que durante el día hace calor.
Claro.
Pero tiene el camping su piscinita y te pegas tu bañito y por la noche que tengas que dormir hasta dentro del saco de dormir, eso es una maravilla. Una maravilla. En definitiva, me gustan las dos cosas. Bueno, que paséis buena noche. Y aquí voy yo, Parcaza, para descargar. Venga, hasta luego.
Gracias por este mensaje, Jolín. Viviendo en Granada, playa y montaña, y además de lo mejorcito, qué maravilla también, ¿eh?
Sí, o sea, es que lo tienes todo.
Lo tiene todo a mano. Pues 662-942-605, si quieres también nos puedes dejar ahí tu mensaje. Y ahora a las 3:37 de la mañana vamos a hablar de una situación muy curiosa. Estamos muy acostumbrados a verlas por todas partes, también en la ciudad y cada vez más en las urbanizaciones. Si no sabes de qué te estoy hablando... Te lo voy a decir ahora mismo. Estamos hablando de pistas de pádel.
Así es. Este deporte ha ido ganando popularidad en los últimos años y ya casi forma parte del paisaje urbano. Pero también encontramos estos recintos en zonas de naturaleza, dentro de complejos deportivos e incluso de algunos hoteles. Claro, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que estas pistas aparentemente inofensivas se convierten en una trampa mortal para aves. Y ahora la Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido luchar contra estas instalaciones.
El fiscal coordinador de esta unidad, Antonio Bercher, ha instado a las fiscalías autonómicas a aplicar el artículo 340 bis del Código Penal, en el que se puede abordar como un caso de maltrato animal la muerte de un pájaro por colisión contra las paredes de cristal de las pistas de pádel.
Son 100 metros cuadrados de cristal completamente transparentes que las aves no lo perciben y en sus desplazamientos pues acaban colisionando. Y luego en otros lo que pasa es que las pistas de pádel tienen una tierrecita que lleva sílice. Sí, las aves entran muchas veces a consumirla para la molleja, para ayudarlas a hacer la digestión y luego cuando llega alguien se asustan y tratan de salir en línea recta y también colisionan en la parte interior.
La Asociación para la Defensa de la Naturaleza al sur de Valencia fue pionera al denunciar ante la Fiscalía de la Audiencia de Teruel la mortandad de pájaros que se producen en las pistas de pádel repartidas en esta provincia. Antonio Castillo es el portavoz de esta organización ecologista y en COPE ha contado que las aves tienen un sistema visual muy desarrollado, pero eso no evita que muchas de ellas acaben chocando contra esos cristales, tal y como sucede, por ejemplo, con las mamparas acústicas de las carreteras. El problema, además, se agrava durante las migraciones de las aves. La mayoría de los pájaros que mueren son ejemplares jóvenes en edad de reproducción.
Hay varios estudios. Uno de los primeros que se hizo fue en Aragón y determinó que cada pista suele matar entre 120 y 130 aves al año. Porque no solo son las que mueren, también hay que contabilizar que muchas de estas aves, a lo largo de los meses de cría, cuando mueren, el progenitor que queda tiene que decidir o darles de calor o darles de comer a las crías. Como no puede hacer las dos cosas, pues se pierde toda la pollada.
Estas cristaleras pasan desapercibidas en muchos casos al no ser identificadas por las aves como amenazas si no cuentan, por ejemplo, con elementos como redes, vinilos o algún tipo de dibujo. Pero claro, ¿qué pasa entonces con los deportistas y aficionados al pádel que quieren ver los partidos o jugar de vez en cuando con amigos? Esto es precisamente lo que llevó a la Federación Valenciana de Pádel a investigar conjuntamente con la Generalitat una solución para las pistas que conjugase esto, ¿no? Evitar, por un lado, el daño a estos animales, a la vez que defender los intereses también de jugadores y aficionados al pádel. Como bien explica el presidente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, Alfonso Monferrer, encontraron esa solución y la han bautizado bajo el nombre Redes que Salvan Aves.
Yo creo que era la primera vez que nos poníamos ambas partes, deporte y medio ambiente, a trabajar conjuntamente. Y al final encontramos una solución muy sencilla, que es utilizar unas redes de unas dimensiones adecuadas para que las aves no intenten entrar por los agujeros que hay entre las redes, y es que no sean superiores a 10 por 10 centímetros, y eso el ojo humano pues tampoco lo percibe demasiado, con lo que al minuto de estar jugando o de estar viendo una competición, pues ya no hay ninguna molestia y parece que no haya nada, pero ellos sí que lo ven.
Además, como asegura Alfonso, esta especie de mallas no son muy costosas para los dueños de las instalaciones deportivas en términos económicos.
Nosotros contactamos con un proveedor para que pudiera facilitar todos los materiales y estará por menos de 500 euros. Iba incluido toda la solución para poder impedir que estas aves puedan chocar contra el cristal de las pistas.
Esta solución no era algo inmediatamente necesario, pero tanto la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana como la Generalitat llevaban un tiempo intentando dar con esa solución definitiva, como hemos contado, y querían que la recibieran con buenos ojos las asociaciones ecologistas.
Nosotros directamente no habíamos recibido denuncias, sí que nos habían trasladado desde las consejerías, en este caso de Medio Ambiente y de Deportes, pues informes para tratar estas denuncias que ellos estaban recibiendo. Y la verdad es que nos pusimos a trabajar y actualmente, antes de tramitar cualquier tipo de denuncia, los agentes de medio ambiente lo que están es proponiendo que se instale esta solución antes de iniciar cualquier procedimiento que pudiera llevar a una sanción o que pudiera llevar a algún resultado negativo, ¿no? Y hasta la fecha la verdad es que no hemos vuelto a tener ninguna petición de información ni ninguna queja al respecto, por lo que parece que está funcionando bastante bien.
Una solución que no habría sido posible sin la colaboración y la ayuda inestimable de los usuarios que juegan a pádel y de las asociaciones que pedían una mejora en la situación de las aves.
Esto sobre todo afecta a muchas pistas que están en lugares con un entorno que hay que disfrutarlo también, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la gente sabe conjugar el deporte y el medio ambiente sin ningún problema.
Sin embargo, el problema de los choques de los pájaros contra los cristales de las pistas es algo que, aunque se ha comentado bastante recientemente, no había muchas pruebas de que estos episodios se dieran.
Yo llevo muchos años y la verdad es que no encuentro aves que estén muertas, ¿no?, alrededor de las pistas. Nos decían que no las veíamos porque los gatos se las comen por las noches y entonces nunca llegan a estar. Entonces era un círculo en el que teníamos que creer pues en los agentes medioambientales y en las autoridades medioambientales de que esto sí que podía pasar, ¿vale? Entonces asumimos que podía ser así, aunque no lo hubiéramos visto habitualmente, y le dimos una solución, que tampoco al final fue tan difícil, y entonces nosotros siempre dijimos que íbamos a defender al deportista y encontrar soluciones, pero defendiendo al deportista a la vez que pues al medio ambiente.
En definitiva, el problema se ha resuelto por fin con una medida que beneficia a las dos partes y ha sido gracias al trabajo conjunto de grandes profesionales y expertos. Nos alegra que hayan llegado a esa situación. Llegamos así a las 3:43 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué puedes hacer un jueves de finales de agosto? ¿Darte un chapuzón en la piscina? ¿Exprimir las últimas gotas de tus vacaciones? ¿O quizás preparar la vuelta al cole? Pero sobre todo, disfrutar en COPE con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Este jueves desde las 7 de la tarde, la Liga.
En el tiempo de juego de la COPE.
Girona-Osasuna, Las Palmas-Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Olé. Uy. La luna se está peinando en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche a la maná, que pintado de amapola y de aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos lo bañan de plata, y el torito que es bravío, ay, de casta valiente, amapulas de colores parecen sus patas.
3:46 de la mañana, ponedores, ya sabéis que nos gusta jugar, que nos encantan los concursos, que participéis. Tenemos los martes de tutorial, los viernes de la parodia de cine y los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que te lo presenta Jesús Tobarra.
Bienvenidos a otra edición de este concurso. Bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. Y esta vez vamos a hablar de videojuegos. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema puede llamar al 950-6006.
Madre mía, pero este concurso supongo que tiene un premio final.
Por supuesto, Bea. Solo por participar, te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 preguntas, el premio es muy gordo. El Pulpo te obsequiará con 2 CDs de su amplia colección y un regalo sorpresa. Además, vas a tener 2 comodines.
El mío.
Ambos.
Los míos.
Efectivamente, sí. En la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la primera a la cuarta, atención, de la primera a la cuarta, podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y te podrá guiar, ¿vale? Ya tenemos a alguien preparado. Está al otro lado del teléfono
¿Con
Ángel.
¿Con quién hablamos?
Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pues ¿qué tal? ¿Nervioso?
Bien, bien. No, un poquito.
Ángel, ¿tú sabes mucho de videojuegos?
Tampoco mucho, ¿eh? Normal, lo justo.
¿Así has jugado alguno de vez en cuando o no?
Sí, bueno, sí. Algo sí.
Bueno, bien. Veremos.
Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver si sabes o no sabes
claro,
ahora.
Sí.
Eso, lo vamos a ver ahora.
Pues nada, si te parece comenzamos ya con la primera pregunta, ¿vale?
Vale, perfecto.
Primera pregunta. ¿A qué videojuego pertenece esta música? Las opciones son A, Angry Birds, B, Call of Duty, C, Pac-Man, D, Tetris.
Vale, esta la has puesto de trampa, Tetris.
Canción de Tetris.
Decimos de Tetris, ¿no?
Resolvemos.
Sí, Tetris.
¿Sabes, Ángel, que tienes comodines, eh? Vale.
Sí.
Bien.
Te veíamos muy seguro.
Ah, esto es muy fácil, eso me lo ha hecho a posta.
Hombre, esta no era para
pillar. Para que te confíes.
Claro. Esta es la trampa. Pues es que, de hecho, Korobeiniki es una canción popular rusa que es muy conocida por ser exactamente esta, la que hemos escuchado, la canción del Tetris. Hirokazu Tanaka, un compositor de videojuegos, escogió eso, esta canción como la música de fondo Type A, de la versión del videojuego Tetris para la Game Boy. Y vale. Es la que conocemos todos, vaya.
Sí, sí, claro, y se ha quedado con ella, ¿no? Es la que suena. En el Tetris. Bueno, ¿al Tetris has jugado mucho, Ángel?
Muchísimo.
Claro.
Muchísimo. Sobre todo de joven en las maquinitas.
¿Tú tenías la Game Boy?
Sí, la tenía.
Claro. Entonces,
no te ha pillado de nuevas.
Entonces no le ha pillado de nuevas, es de los míos.
Bueno. Son 50 años ya. Hemos crecido con ello casi.
Claro, 50 años, pues eso, pues nos pilló, tendría 11 o así cuando salió, pues tú tendrías 17
por ahí.
Bueno, pues primera pregunta.
Acertada.
Vamos con la segunda.
Segunda pregunta. ¿Qué popular personaje de videojuego es un fontanero que quiere salvar a una princesa? Las opciones son A, Zelda, B, Pikachu, C, Mario Bros, D, Kirby.
Mario Bros.
Muy seguro, veo a Ángel.
Sí.
Balanzado.
Sí, está también.
Que Mario Bros también fue un clásico de la Game Boy, yo le veo muy seguro. Tienes los comodines, ¿eh? Ahí lo dejo.
Sí, lo sé.
Perfecto.
Vale, venga. Pues resolvemos. C, Mario Bros. Bien. Sí, claro, hombre.
Perfecto, Ángel.
Hombre, poco que decir ahí de Mario Bros. Quiero decir, todos lo conocemos, persigue a Bowser para rescatar a la princesa Peach.
A Peach, me encantaba el nombre.
Hombre.
Menuda era la Peach, ¿eh? Había veces que no hacía falta rescatarla. Esta era feminista ya en su época.
Sí, bueno, ahí está. En general, en los juegos de Mario Bros. Se han liado a tortas todos, o sea.
Y Ángel seguro que ha jugado también al Super Mario Bros., como yo.
Sí, claro, mucho.
Es que eran unos clásicos. Nos estás poniendo de momento clásicos.
Bueno, esta tercera pregunta también va un poco en la línea de los clásicos. Vamos con ella. Porque la tercera pregunta es... ¿Cuál es el primer videojuego ampliamente reconocido como tal?
Ah, el origen, ¿no?
Sí.
Vale.
A, Tetris. B, Pac-Man. C, Pong. D, Space Invaders. Aquí ya está,
vale,
más difícil,
yo creo creo que es la de Space Invaders.
Te recuerdo que tiene los comodines.
Ajá.
Por si dudas.
Pero me lo voy a dejar para último, por si acaso.
No, pero tienes dos, ¿eh?
Solo lo puedes gastar...
En el 3 y el 4.
En el 3 y el 4. En la quinta no puedes.
Vale, venga, pues probamos en esta, pero creo que es la 4. Pero sí, podemos usarlo.
Vale, lo usas... ya agotas el primero de los dos que tienes. Y me parece acertada la decisión, Ángel. Y te voy a decir una cosa. Se parece un poco el nombre a lo que conocemos como tenis de mesa.
Sí.
Te repito entonces las opciones con esta pista que te ha dado Bea.
Vale.
A, Tetris. B, Pac-Man. C, Pong. D, Space Invaders.
Vale, C, Pong.
C, Pong. Vamos a comprobar.
Sí.
Bien. Sí, bien usado el comodín.
Sí, eran las dos rayitas de los laterales.
Claro.
El Pong, sí.
No, claro, es que fue desarrollado por Atari precisamente como recreación electrónica del ping-pong. O sea que la pista iba muy bien lanzada. Y este juego apareció en 1972. Y sí, eran las dos barritas que se pasaban la pelota de un lado a otro. Bueno.
Ángel, claro, pero te veíamos como muy embalado y es cierto que a veces no os queda claro que tenéis dos comodines y que solamente tenéis hasta la cuarta para poder utilizarlo. En la quinta no se permite, entonces era una pena desaprovecharlo, la verdad. Así que bueno, ahí te hemos llevado un poco por el camino.
Bueno.
Vamos con la cuarta pregunta, si te parece, ¿vale, Ángel?
Vale, perfecto.
Venga.
Venga. Bueno, de momento, antes de eso, has acertado tres. Eso quiere decir que ya tienes el diploma y la pegatina.
Ah, bueno, bueno.
Claro, claro, claro.
Bye, vamos, bye, bye.
Te lo recordamos para que veas lo que está en juego. Cuarta pregunta. ¿Cuál ha sido el juego, el videojuego, vaya, más jugado en 2023? A. Fortnite. B. Call of Duty. C. Pokémon. D. Zelda.
Vale, yo diría la 1, pero vamos a usar el comodín.
Pues vea.
¿Cómo podría decir? Tiene una cosa muy buena, que es permite el que sean muchos los que participan en el juego, en línea, todos, al mismo tiempo.
Sí.
Vale, te repito las opciones. A. Fortnite. B. Call of Duty. C. Pokémon. D. Zelda.
Vale. Pues B. Call of Duty.
B. Call of Duty. ¿Estás seguro?
Yo creo que te he liado, Ángel.
Igual. Entonces...
no he podido evitarlo.
Pues entonces... me quedo con la... Es que ya me haces dudar. No sé si la de Pokémon o la de Fortnite.
Ibas acertado. Tu instinto. Sigue tu instinto.
Vamos a poner Fortnite, venga.
Venga, vamos a comprobar Fortnite, mejor sí.
Ay, Ángel, perdona, porque yo creo que te he liado, porque claro...
Es que la pista efectivamente iba un poco maliciosa.
Claro, la pista era maliciosa. Claro, es que yo, por ejemplo, al Fortnite sí sé de qué va porque mi hijo juega a él y sé que juega con varios. Entonces, claro, pero claro, el Call of Duty también lo permite.
Entonces ahí...
Ahí era una... Te desviaba. Por eso, una tiene que ser justa y si la pista no la da bien, pues tiene que echar un poco de cable. Ya está.
No, sí. Ha estado bien traído. ¿Alguna vez has jugado al Fortnite, Ángel?
No, al Fortnite no. Al Call of Duty sí, porque con mi hijo y mi hija
le
gusta mucho. A veces es que me aburro. En cuanto veo que no sé para dónde ir, me aburro.
Claro.
Yo soy más de Mario.
Sí, que es más sencillo. A mí también me pasa lo mismo. Yo con con los juegos estos de disparar del pium pium del Fortnite y Call of Duty también me pasa un poco igual, ¿eh? Prefiero también los plataformas. Pues sí, bueno, este juego que salió en 2017, pues ya te digo, uno de los más populares del mundo.
Bueno, mi hijo está como loco.
Cada día miles de nuevos jugadores se incorporan a las partidas y es eso, o sea, al final son un montón de jugadores en el mismo mapa y compiten a ver quién es el mejor.
Claro, yo me he dejado ahí llevar por esa idea que yo le veo al chiquillo todo el día hablando, por el pinganillo.
Sí, claro.
Por el pinganillo y le digo, ¿pero qué haces? Y me dice, es que somos muchos, mamá, y nos vamos dando órdenes. Digo, bueno, vale. Pero claro, el Call of Duty luego lo he pensado y digo, también pasa. Bueno, pero vamos muy bien. Hemos llegado a la cuarta, ¿no?
Cuarta pregunta. ¿Se acabaron los comodines, Ángel?
Afortunadamente para ti, Ángel, porque si
bueno,
no...
Bueno, pues a ver.
Sí, porque este último... Bueno, cuidado. Bueno.
Pues venga, ahora al 25%.
Venga, la quinta.
Esa es la actitud. Última pregunta. Se pone tensa la cosa. Y no es para menos.
Esta es muy difícil, Jesús.
Sí, lo sé. Por eso la he puesto. ¿Cuántos videojuegos hay en total de Mario Bros? A. 145. B. 137. C. 165. B. 125.
Venga, la B.
La B. 137.
Vamos a jugarlo.
No la jugamos, claro, ya no tienes comodines, ya jugársela.
Al 25%.
Claro, y además claro. Esto, pues tú imagínate, adivinanza.
Bueno, quién sabe, lo mismo colecciona...
que los hubiera coleccionado todos.
No, nunca sabemos, bueno, todos efectivamente es complicado. Venga, pues B137, vamos a comprobar.
¡Qué pena!
Eran 145, era más exacto el número. Es verdad que te he puesto 137 para liar, porque siempre parece que en las tipo T el número que no es exacto parece que es más probable. Pero no.
Sí, eres malvado con los ponedores. A mí que me gusta dar los premios.
Te gusta dar los premios, ayudas.
Y ayudo, intento ayudar y cuando me equivoco trato de rectificar.
Pero es el tira y afloja que tenemos.
Claro, porque él hace de poli malo y yo de poli bueno. Ángel, ha estado muy bien, la verdad.
Sí.
Sí, no pasa nada.
Ha estado fenomenal. Te vas a llevar la pegatina, por supuesto, te vas a llevar tu diploma y nos ha encantado tenerte en el programa. ¿A qué te dedicas, Ángel?
Pues mira, soy camionero.
Camionero.
Tengo una ruta de 2 de la mañana a esta hora, sí, siempre con vosotros.
Qué bien, qué bien.
Desde Galicia a Valladolid.
De Galicia a Valladolid. Muy bien. ¿Y ahora mismo dónde te encuentras?
En Benavente.
En Benavente, has parado ahí. Pues nada, mucho cuidadito, que vaya bien la ruta, lo que queda. Y
ahora hay poca gente, no hay problema.
Genial, genial. Pues muy tranquilito y con cuidado. Ángel, un besazo enorme, gracias por haber participado, ¿vale? Te mandamos los premios.
A vosotros, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, buenas noches. Y así llegamos a las 4 de la mañana, hay que actualizar la información y seguimos poniendo las calles.